can you say something?
Hello, hello, 1, 2, 3. Testing, testing. Sí, puedes agarrar el
¿sí?
Kitchen timer. Vamos a ver la segunda. Mala buena.
Para el título creo que voy a poner septiembre rojo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Hoy tenemos a Jorge Martín, del Secretario Internacional, para discutir más o menos los eventos de esta semana, de las últimas 3 semanas.
Sí.
Porque si han visto las noticias o las redes sociales, hay bastante que cubrir. Entonces,
¿sí? De hecho, alguien comentó, yo estaba escribiendo sobre todo esto,
uh-huh.
y alguien comentó esa frase que creo que es de Lenin, o más bien es Lenin citando a Engels, que dice, hay décadas en que nada pasa y hay semanas en que pasan décadas, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido las últimas, digamos, como 3 o 4 semanas, ¿no? Desde el 8 de septiembre fue la insurrección, empezó la insurrección en Nepal.
Uh-huh.
Luego hemos tenido todo tipo de acontecimientos parecidos, ¿no? De insurrecciones, movilizaciones de masas, movimientos enormes de la clase trabajadora, la juventud. Y sí, ha sido realmente un septiembre muy movido y todavía no se ha terminado. Hoy es día 28 de septiembre, creo,
¿sí?
que estamos grabando esto. Viernes 28 de septiembre. Todavía quedan 2 o 3 días. ¿Quién sabe qué, puede, uh-huh. qué pueda suceder todavía, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, podemos comenzar tal vez con lo más local, que es esta situación en Italia. Hubo uh-huh. un gran movimiento en Italia en solidaridad con Palestina, unos números bastante grandes y tal vez podemos profundizar un poco
sí.
más en eso.
Sí, realmente fue algo muy sorprendente y muy llamativo, ¿no? El día 22 de septiembre, este lunes pasado, lunes de esta semana, hubo una huelga general contra genocidio en Gaza y en solidaridad con Palestina en Italia. Y esta huelga general fue realmente muy grande. Bueno, en realidad no fue... La convocatoria era a huelga general, pero no fue tanto, ¿no? Digo, no, en el sentido de que no hubo una paralización total de la economía y del transporte por parte de los trabajadores, pero sí fue un movimiento muy grande.
Uh-huh.
En cuanto a la huelga en sí, pues hubo paralización, particularmente de la enseñanza, también algunos sectores, sanidad, transporte, algunos sectores más, pero digamos que no fue una huelga general total, ¿no? Sí. Pero sí hubo movimiento de masas muy grande. Los compañeros del Partido Comunista Revolucionario, que es la sección italiana de la ICR, decían que había 500.000 de personas en las calles en más de 80 manifestaciones por todo el país, desde Trieste, donde fue la manifestación más grande de la historia, hasta Catania en Sicilia. Por todo el país, ¿no? 100.000 en Roma, creo que 50.000 en Milán, uh-huh. bajo un diluvio enorme. Un compañero de Milán nos comentaba que normalmente si hay una lluvia así tan fuerte, la gente no va a la manifestación o se retiran a sus casas, pero ahí se mantuvo la gente, a pesar de toda la lluvia, manifestaciones muy grandes en Nápoles, en Génova, en Florencia, en todas las ciudades grandes y pequeñas. Luego vi algunas así, Ferrara, Pescara, sitios así que son más pequeños, también manifestaciones grandes, ¿no? Y era un movimiento que tenía algunas características muy interesantes, ¿no?
Uh-huh.
La primera es que no se trataba solamente de manifestaciones, como estamos acostumbrados, que van desde una plaza, un punto de concentración, hasta el final. Luego hay algunos discursos de alguna gente, por lo general no muy, bueno, no muy radicales. Sino que lo que las masas que estaban en las calles de jóvenes, trabajadores, querían era tomar acción directa, ¿no? Hemos tenido un genocidio durante dos años prácticamente y la gente dice que ya no es suficiente con pedir o mostrar solidaridad, sino que hay que hacer algo práctico, concreto, ¿no? Y en este caso la idea que se había extendido era la idea de vamos a parar el país, paralicemos todo, ¿no? Que además es la misma consigna que se utilizó en el movimiento en Francia, ¿no? Y, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, en Roma se había convocado a un piquete masivo para, en la estación término de Roma, estación de ferrocarril, para paralizar la estación y el tráfico ferroviario. Entonces, claro, pues eso era temprano por la mañana, se empezaron a presentar 10.000, 20.000, hasta 50.000 personas creo que había allí. Ya, eso ya no es un piquete de huelga, ¿no? Sino que es una movilización masiva, de acción directa de masas, ¿no? En Milán también interrumpieron el tráfico ferroviario. Y luego, después del piquete, en la estación término de Roma, hubo la manifestación, 100.000 personas. Al final de la manifestación, después de los discursos, que en este caso sí fueron bastante radicales, la gente siguió, dirigidos en gran parte por la juventud, se fueron a cerrar las vías radiales que de circunvalación de Roma, que es la capital de Italia, las autopistas y todo. Y bueno, fue algo realmente muy llamativo. Este compañero, Claudio Velotti, que escribió un artículo que hemos publicado también en español en la página, me comentaba, decía, mira, eso era algo increíble, ¿no? La gente que estaban allí bloqueados en sus carros estaban saludando a la manifestación con el puño, e incluso un camionero tenía una bandera de Palestina. Y dice, bueno, él lo ponía en el título de su artículo, ¿no? Se han abierto las compuertas, ¿no? O se rompió la represa, uh-huh, y ahora ha habido una inundación, ¿no? Una enorme torrente de acción directa de masas. También bloquearon los puertos en Livorno, en Génova, en otros sitios también bloquearon directamente las masas, bloquearon los puertos con la ayuda de los trabajadores portuarios, que han prometido que si tocan a la flotilla, vamos a entrar en ese tema, que si los israelíes atacan la flotilla van a paralizar todo el tráfico portuario de toda Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el puerto de Livorno hay una organización que creo que se llama el Grupo Autónomo de Portuarios de Livorno, y es un sindicato de trabajadores de allí que tiene algunas tradiciones bastante radicales. Ellos anunciaron que había un barco que tenía bandera de un tercer país, pero que era un barco americano, Estados Unidos, que Severn se llama, que iba a atracar en Livorno, y se sospechaba que transportaba material de guerra para genocidio en Gaza, ¿no? Aunque parece ser que no era directamente armamento, pero sí material como palas excavadoras, material de ingeniería y cosas así, ¿no? Y bueno, pues ellos decidieron que no iba a, que ese barco no iba a atracar en el puerto de Livorno y no lo iban a descargar. ¿Y cómo lo hicieron? Haciendo llamado a la población a ocupar el muelle. Uh-huh. Entonces, durante creo que 3 días, creo que hasta el día de hoy todavía continúa, hay una ocupación de ese muelle, hasta que finalmente las autoridades tuvieron que decir que no iba a atracar allí ese barco, ¿no? Y luego, primero dijeron que el barco que no llevaba armas, que no tenía nada que ver, que por favor lo dejaran atracar. La gente no se creía nada, obviamente. Y luego al final han dicho que no va a atracar allí. Ahora los portuarios están tratando de descubrir dónde va a ir ese barco para que tampoco atraque en otro puerto, ¿no? De hecho, creo que el barco desconectó su localización, porque hay estas páginas web donde puedes seguir la localización de un avión o de un barco. Esos se desconectaron de su GPS, me imagino, uh-huh, o algo así. Y ahora no saben dónde está ese barco, ¿no? Pero la idea es de acción directa de masas, no solamente hacer una petición al gobierno, una muestra de solidaridad, sino tomar acción directa. Yo creo que eso es una de las características más importantes de esta huelga general del lunes 22 de septiembre en Italia. Pero hay otras características, ¿no? Otra característica es el descrédito tan enorme de los dirigentes sindicales tradicionales. Sí. Porque esta huelga no la convocó la CGIL, que es el sindicato más grande de Italia, que tiene una tradición comunista, ¿no? Estaba vinculado al Partido Comunista. El Partido Comunista que ya no existe en Italia, ¿no? Pero esa era la tradición de ese sindicato. No la convocó este sindicato, que por su parte convocó a un paro simbólico de 2 horas el viernes anterior, 2 horas en cada turno, que eso no tuvo un impacto muy grande, aunque hubo manifestaciones y demás. Sino que lo convocó otro sindicato más pequeño que se llama la USB, la uh-huh, Unión Sindical de Base. Tiene el origen en un movimiento que hubo hace años en Italia, que se llama las COBAS, los comités de base y demás. Y es un sindicato bastante pequeño, ¿no? Que no tiene esa capacidad de movilización que vimos el lunes. Bueno, hay que felicitar a ese sindicato por tomar la iniciativa de declarar un paro, una huelga política de 24 horas. Eso también es importante, ¿no? Trabajadores tomando acción directa En este caso, no por salarios, reivindicaciones de pensiones o de recortes, sino por un motivo directamente político. Eso es bastante importante. Como digo, este sindicato pequeño, la USB, convocó, legalizó la convocatoria de huelga de 24 horas. Eso quiere decir, en el caso italiano, ¿no?, que un sindicato hace la convocatoria oficial y cualquier trabajador, aunque no sea miembro de ese sindicato, está protegido legalmente para participar en esa huelga, ¿no? Y la huelga fue mucho más allá, ¿no?, de lo que son las propias fuerzas de este sindicato, y demuestra, como decía, el descrédito de los dirigentes tradicionales, ¿no? Algo parecido pasó en Francia también, sí, ¿no? En Francia no fue la CGT que convocó a estas jornadas, sino que la CGT fue arrastrada por las masas, por las bases del sindicato, por la izquierda del sindicato, una agrupación que se llama Unidad CGT, a convocar finalmente, a poner su nombre a una convocatoria que ya existía, que la gente estaba empujando desde abajo y que la gente piensa que la dirección confederal no va lo suficientemente lejos, ¿no? Entonces es un panorama bastante, bastante interesante. Fred Weston, compañero también del secretariado de la ICR, que es de origen italiano, él comentaba que eso se parecía o le recordaba un poco al otoño caliente italiano del 69, que... Bueno, mucha gente conoce o ha oído hablar de la huelga general francesa del 60 de mayo de 68, pero no tanta gente ha oído hablar del otoño caliente del 69, que no es que hiciera mucho calor, sino que había mucho, mucho calor en la lucha de clases, ¿no? Y ese otoño caliente empezó justamente con movilizaciones por fuera de las estructuras de los sindicatos. Finalmente los sindicatos se vieron obligados a unirse, ¿no? A unirse a esa convocatoria. Y eso es lo que pasó en Italia el lunes 22, y eso también es lo que está pasando en Francia, ¿no? Descrédito de los dirigentes.
Con el mismo, una consigna parecida, lo de bloqueemos todo.
Bloqueemos todo. También en Francia la idea era de bloquear el país, ¿no? O sea, eso también es interesante porque muestra la comprensión de la idea de que la clase obrera es la que hace funcionar el país, la que puede paralizar el país, ¿no? Y eso también es muy interesante porque... realmente ofrece una alternativa, una vía hacia adelante al movimiento de solidaridad con Palestina. Porque si los estibadores portuarios se niegan a transportar material de guerra a Israel, mucho del cual proviene de Estados Unidos, eso sería un golpe duro para genocidio en Gaza. No lo pararía totalmente, pero sería un golpe duro y efectivo, ¿no? Si los trabajadores de las fábricas de armamento en Europa, en Estados Unidos, en otros países, se negaran a fabricar armamento para Israel, eso también tendría un impacto muy grande. Entonces es el poder de la clase obrera que puede contribuir a parar el genocidio, ¿no? Y además vincular la cuestión de Palestina con nuestros propios gobiernos en los países imperialistas. Pues esos son los gobiernos que están apoyando, financiando, armando y suministrando la maquinaria de guerra de Israel. Volviendo a la huelga general de Italia, ¿no?, del lunes, también otro factor importante que creo que tiene paralelismos con otros países es justamente la participación de la juventud. Sí. Decenas de miles de estudiantes de liceos, de secundarias en Italia y de universidad salieron a la calle, se organizaron en cortejos, en bloques, con sus propias pancartas y fueron a las manifestaciones, ¿no? La participación de la juventud también ha sido muy notable en las movilizaciones en Francia, tanto del 10 como del 18 de septiembre y todas las demás. El día 25, o sea, anteayer, el miércoles, hubo una movilización también de estudiantes muy grande en Francia como parte de este movimiento de bloqueemos todo, ¿no? Yo creo que esto es bastante interesante. Y también hay que decir, los compañeros italianos de la ICR escribían en un artículo anterior que Italia era un país donde aparentemente no pasaba nada, ¿no? Se había elegido un gobierno de derechas bastante reaccionario, ¿no? Dirigido por esta Meloni, que en su juventud era de una organización juvenil fascista, abiertamente fascista. Y entonces uno puede tener la idea, ¿no? Bueno, mira, es que la gente en Italia son de derechas porque han votado este gobierno de derechas, pero en realidad este gobierno de derechas sacó una mayoría muy justa en las elecciones. Si tienes en cuenta la abstención, realmente creo que uno de cada cuatro italianos votaron por este gobierno. Este gobierno no representa la voluntad de los italianos y en cualquier caso lo que representa es la incapacidad del centro-izquierda, la bancarrota del centro-izquierda de ofrecer ninguna alternativa, ¿no? Entonces, en un país como este, donde aparentemente no pasaba nada, y a nivel bajo de actividad huelguística, nivel bajo de manifestaciones, de golpe y porrazo, aparentemente de forma sorpresiva, se estalla este movimiento tan grande, ¿no? Que por una cuestión, además, abiertamente política, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo, muy, muy interesante y hay que resaltarlo.
Sí, claro, y también este sindicato, el USB, también ha dicho que el lunes es solo un principio y no es el final de este movimiento en solidaridad con Palestina. Y mencionamos también lo de la flotilla, y esto está conectado, entonces tal vez podemos hablar un poco de esto.
Sí, la flotilla realmente es una iniciativa que no es la primera vez que sucede. Ya creo que en 2014 hubo otra flotilla que fue para romper el bloqueo naval de Gaza, un bloqueo impuesto por Israel, por el Estado sionista de Israel. Y es una iniciativa de... Bueno, van a llevar ayuda humanitaria, pero claro, estamos hablando de una cantidad importante, pero son barcos más bien pequeños, ¿no? La cantidad que transportan no es lo más... Bueno, también transportan equipos médicos e insumos médicos, pero no es lo más importante, ¿no? La idea es de romper el bloqueo naval. O sea, es una cosa como simbólica en gran medida y para ayudar directamente al pueblo palestino. Esto normalmente no tendría un impacto tan grande, ¿no? Pero esto se junta con la enorme rabia acumulada durante 2 años prácticamente de que la gente está viendo en sus pantallas de televisor, en sus teléfonos celulares, el genocidio contra la población palestina de Gaza en directo, ¿no? Uh-huh. Yo no sé ya cuánta gente oficialmente mataron, ¿no? Decenas de miles, pero según algunos estudios
65
sería, mil. Según algunos estudios sería incluso más, sí, ¿no? Y la deportación forzosa masiva de gente. Ahora les dicen, no, ahora para aquí, ahora para allí, ahora tienen que salir del norte, vamos a invadir de forma permanente. En realidad lo que el Estado de Israel quiere imponer es una nueva Nakba, ¿no? Un nuevo desplazamiento masivo de población para tomar control permanente de ese territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho que en este caso la flotilla, que en otro momento hubiera pasado quizás un poco más desapercibida, se haya convertido en un punto de referencia y en un punto de movilización tan grande. Cuando la flotilla salió de Barcelona, fue hace 2 o 3 semanas, hubo una enorme multitud para despedirles. Después pararon en el puerto de Génova, donde se unió un contingente de barcos italianos, de embarcaciones italianas. También una enorme movilización. Ahora creo que salieron, bueno, pararon también en Túnez. Y ahora salieron de Creta, donde se unió también un contingente griego. Van acercándose a Gaza, ¿no? Y ahí va a ser cuando va a ser la hora de la verdad. Ha habido otra flotilla unas semanas antes, ¿no? En la que estaba gente como
Chris Smalls del sindicato de Amazon
en Estados Unidos. También estaba Greta Thunberg, que está en esta también. Y esa flotilla, ¿qué es lo que pasó? Pues que llegaron allí a romper el bloqueo de Gaza. Y las fuerzas de la Marina israelí les asaltaron los barcos, les detuvieron, les golpearon y les expulsaron del país por haber entrado ilegalmente violando las leyes de inmigración, ¿no? En realidad ellos no iban a entrar a Israel, iban a tratar de llegar a Gaza, ¿no? Pero, y eso es lo que más probablemente va a pasar en esta ocasión, ¿no? Entonces, sí, la flotilla en estas condiciones se ha convertido como en el punto focal para concentrar la atención de la gente, provocar esta, como la chispa que ha provocado este estallido tan grande de movilización en Italia, también en el Estado español.
Sí, esto ha como añadido presión en los gobiernos y justo el gobierno de Italia y el gobierno de España han movilizado sus fuerzas, no para apoyar de manera militar la flotilla, pero sí.
Sí, eso es bastante interesante también, porque si uno mira los titulares, parecería que el gobierno del Estado español, el gobierno de Pedro Sánchez, ha enviado 2 buques de la Marina de Guerra a proteger, a escoltar la flotilla, y el gobierno italiano, que es un gobierno de derechas bastante reaccionario, ha enviado 1 fragata para proteger la flotilla. Bueno, la cosa no es tan así, pero en realidad sí es bastante significativa, ¿no? Lo que pasó fue lo siguiente. En varias ocasiones la flotilla ha sido atacada por drones, que todo el mundo sabe que son de Israel, aunque no se sabe con certeza, pero todo el mundo sabe. Por ejemplo, el día antes de que llegaran a Túnez, fueron atacados por drones que han soltado pequeños aparatos, pequeños dispositivos incendiarios o ácido. En este caso, en la noche, creo que fue la noche del 23 al 24, del martes a miércoles, del 23 al 24 de septiembre, la flotilla fue atacada de nuevo con drones. Varios embarcaciones recibieron la visita de drones de estos tipos pequeños, de estos drones pequeños, que soltaron ácido, pequeños dispositivos explosivos y además tomaron control de las comunicaciones por radio, ¿no? Uh-huh. Como una provocación, ¿no? Una táctica de terror psicológico, ¿no? De decir, mira, sabemos dónde están, podemos tomar control de sus comunicaciones y vamos a hacerles daño si continúan con este aparecer. Les pusieron música de ABBA en la radio. Lo cual pues puede ser una cosa agradable, pero en esas condiciones no, ¿no? Porque es como una táctica de terror psicológico. Entonces digo, este ataque fue la noche de 23 a 24, como a las 3 de la mañana. Y inmediatamente, durante la propia madrugada, el ministro de Defensa italiano, que estaba en Estonia, con toda esta cosa de las provocaciones rusas y que si hay que aplicar el artículo 4 de la OTAN, y no sé qué, si los drones rusos estos... Bueno... sacó una declaración pública de que que esto era un escándalo, que estaba navegando por aguas internacionales, que había ciudadanos italianos y que tenían derechos y que iban a mandar una fragata ¿a qué? A ofrecerles asistencia, no a ofrecerles escolta militar hasta que lleguen a Gaza, no, para nada. El gobierno italiano no tiene ningún interés ni intención de enfrentarse con la Marina de Israel, pero sí de ofrecerles asistencia. O sea, de la forma como estaba formulado, parecía como que, bueno, los israelíes les van a hundir el barco y nosotros les vamos a rescatar, ¿no? Algo así, ¿no? Asistencia, ayuda, por si a alguien le pasaba algo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es bastante significativo que el gobierno italiano, que es un gobierno, como digo, reaccionario de derecha, se haya visto obligado, por la presión de la opinión pública, a enviar una fragata a escoltar la flotilla de alguna forma, ¿no? El gobierno del Estado español es diferente, no es un gobierno de derechas reaccionario, es un gobierno socialdemócrata que gestiona la crisis del capitalismo, o sea, también aplica políticas procapitalistas, pero es un gobierno que tiene como un tinte de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Y este Pedro Sánchez ha sido muy habilidoso en el último periodo. Está al frente de un gobierno de coalición, con unos socios que están un poco más a la izquierda, al frente de una coalición gubernamental, una mayoría parlamentaria muy estrecha, ¿no? Y por lo tanto depende de todos los partidos que estén allí. Y ha sido muy habilidoso en presentarse como amigo de los palestinos. Ya hace meses el gobierno español dijo que iban a hacer un embargo del envío de la venta, compra-venta de armas con Israel. Luego los periodistas demostraron que el embargo no era tal embargo, ¿no? Que habían suspendido las nuevas licencias de venta de armas, pero las existentes seguían funcionando. Y que, además, España era el principal país europeo comprador de armas de Israel. O sea, que estaba financiando la industria militar de Israel igualmente, ¿no? Pero ahora, en las últimas semanas, hizo unas declaraciones bastante fuertes de que iban a declarar un embargo total, un embargo también del transporte de combustible... Pero como siempre con Pedro Sánchez y los socialdemócratas capitalistas, en realidad hay que leer la letra pequeña, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso en la cuestión del combustible, lo que Pedro Sánchez estaba diciendo es que no iba a permitir que aeronaves estatales transportaran combustible hacia Israel, que pudiera ser usado por las Fuerzas Armadas. Y en realidad el combustible no lo transportan naves estatales, ¿no? O sea, no es que vaya el Air Force One de presidente Trump y lleve el combustible en la bodega, ¿no? Uh-huh. Sino que lo hacen con barco, con embarcaciones y aeronaves privadas, ¿no? Sí, de empresas. Entonces, siempre hay la letra pequeña, ¿no? Pero que se vea obligado a hacer esas declaraciones tan fuertes y luego también hablar de genocidio, pues es algo que revela principalmente el estado de ánimo de la opinión pública en España, ¿no? Que está harta, que está en solidaridad con Palestina, que está totalmente enojada por el genocidio, como debe de ser, y que pone esos gobiernos bajo enorme presión de la opinión pública, ¿no?
Sí, e incluso este sentimiento de ira, de rabia con el genocidio en Palestina existe en todos los países.
Uh-huh. Sí.
Y esta presión se está acumulando en gobiernos que anteriormente han dado todo su apoyo incondicional al Estado sionista, como Canadá, Gran Bretaña, Francia, que acaban de reconocer, aunque solo en palabras, el Estado palestino.
Sí. Eso en realidad no sirve para nada. Para hablar claramente, el Estado palestino no existe, no hay ninguna intención de que vaya a existir, y reconocerlo no cambia la posición de nadie, ¿no? No, los israelíes siguen con su campaña genocida y los palestinos siguen siendo masacrados. Pero entonces, ¿por qué están haciendo eso? Que a los israelíes no les ha gustado nada, y Trump también se ha opuesto. ¿Por qué estos gobiernos, que hace unos pocos meses y desde el principio del genocidio, hace 2 años, han estado haciendo declaraciones a favor del derecho de Israel de supuestamente de defenderse? Y todo esto, por ejemplo, Keir Starmer incluso llegó a justificar, el primer ministro británico, llegó a justificar el bloqueo de la entrada de agua y medicamento a Gaza, ¿no? Hace prácticamente 2 años, ¿no? 18 meses. Y ahora están hablando de genocidio. El primero creo que fue Pedro Sánchez, ¿no? Que es como más hábil de todos ellos en su postureo, ¿no? De decir, mira, qué progresistas somos amigos de los palestinos. Pero ahora los demás gobiernos están utilizando ese lenguaje. Eso en realidad lo que te demuestra es la enorme presión de la opinión pública y el cinismo también de estos gobiernos que siguen vendiendo armas,
sí,
y comerciando con Israel, que podrían tomar medidas prácticas para, quizás no para parar el genocidio, pero sí para hacerlo más difícil. Porque en realidad, al final, el país clave en todo esto es Estados Unidos. Sí. Pero los europeos también contribuyen lo suyo, ¿no? En ventas de armas, en comercio con Israel. Ellos podrían tomar medidas prácticas y que tuvieran un impacto real, pero prefieren hacer declaraciones vacías de reconocimiento de un Estado palestino que no existe, cuyo territorio hipotético está siendo totalmente destruido, ¿no? Entonces hay que denunciar el cinismo. Pero al mismo tiempo tomar nota de que si lo están haciendo es para tratar de alguna forma de congraciarse con la opinión pública. En Australia, por ejemplo, hubo la manifestación más grande de la historia en solidaridad con Palestina en el mes de agosto, creo. Uh-huh. En Holanda, una enorme manifestación que se llamó la Línea Roja, no sé si fue en La Haya, creo. En Bélgica también una manifestación enorme ahora en septiembre. En todos estos países hay una presión muy fuerte de la opinión pública, muy correctamente. Y la gente, y eso forma parte de ese descontento que hay con el establishment capitalista y con los políticos burgueses, ¿no? De su hipocresía y doble rasero, porque ellos ponen el grito en el cielo de los crímenes de guerra que Rusia está cometiendo en Ucrania, de una invasión en contra de todas las reglas del orden mundial basado en reglas y de la inviolabilidad de las fronteras y la soberanía nacional, mientras que al mismo tiempo apoyan a Israel, que está invadiendo Gaza, ¿no? La gente se da cuenta de esas cosas y por eso que este genocidio en Gaza está siendo un factor muy importante de radicalización política y de cambio en la conciencia de millones de jóvenes y trabajadores en todo el mundo que pueden verlo delante de sus ojos, la hipocresía de sus propios gobiernos, la complicidad imperialista de estos gobiernos, ¿no? Y, bueno, eso ha llegado hasta un punto, esa presión, que ahora tienen que hacer alguna declaración, ¿no? En la ONU, que no sirve para nada. De hecho, este Petro, el presidente colombiano, por lo menos él hizo una declaración un poco más seria, ¿no? Uh-huh. Dijo, mira, todos los países que estén a favor, organicemos un ejército para ir a defender a los palestinos. Se acabó el tiempo de las palabras, empezó el momento de la espada. Creo que dijo todos los países libertadores bolivarianos que se unan. Bueno, yo no creo que lo vayan a hacer, pero por lo menos estaba hablando más claramente. No, lo que hace falta no es una resolución de la ONU que no sirve para nada, sino lo que hace falta es... Bueno, la ONU al final es un foro donde se juntan los poderes más reaccionarios del mundo para... Y cuando sus intereses coinciden, aprueban una resolución y la ponen en práctica. Cuando sus intereses no coinciden, aprueban una resolución y no la ponen en práctica, ¿no? Como la resolución del bloqueo de Cuba u otras, ¿no? Resolución de Palestina. Pero por lo menos Petro dijo algo práctico, ¿no? Sí. O sea, vamos a organizar un ejército para defender a los... No hay otra forma, ¿no? Y bueno, pero sabemos que los países imperialistas no van a hacer eso, ¿no?
Sí, y también tenemos el ejemplo en el Estado español con sí. La Vuelta,
sí.
Que fue otra demostración de esta ira contra sí. El genocidio y en solidaridad con Palestina.
Sí, la opinión pública en el Estado español ha sido muy fuerte uh-huh. A favor de Palestina, en contra del genocidio, totalmente impresionante, ¿no? Y la Vuelta Ciclista a España es una carrera ciclista que se produce todos los años a finales de agosto, principios de septiembre, y que da la vuelta al país y, bueno, participan equipos de todo el mundo. Y en este caso había un equipo israelí uh-huh. que estaba utilizando su participación para promocionar el Estado sionista y todo esto. Y la gente correctamente dijo, bueno, mira, ustedes están prohibiendo que Rusia participe en, quién sabe qué, en Eurovisión y en Festival de Eurovisión y en competiciones deportivas porque están invadiendo a Ucrania, pero bueno, Israel está invadiendo Gaza y aquí tenemos un equipo israelí haciendo publicidad de su país, ¿no? De su país que tiene un gobierno que está cometiendo un genocidio. Y entonces empezó a haber protestas, gente que sacaba banderas palestinas en varias etapas del recorrido. Ya cuando llegaron al País Vasco, alguna gente interrumpió física, o trató de interrumpir la vía por donde pasaba la Vuelta Ciclista, o represión policial, luego en Asturias, en Galicia. Finalmente, el 14 de septiembre, no sé si era un sábado o un domingo, llegaba la Vuelta a Madrid. Era su última etapa, iba a haber una entrega de trofeos, el último sprint final, el último contrarreloj y todo esto, ¿no? Bueno, y entonces la gente dijo, Movimiento Solidaridad con Palestina convocó a interrumpir la última etapa de la vuelta. La policía llamó, o sea, el gobierno de Madrid y demás, llamaron a la policía para impedir que hubiera ninguna interrupción de esa vuelta. O sea, que hubo como un tira y aflojo entre el movimiento y la policía, uh-huh. el Estado burgués. Y ellos sacaron vehículos policiales con ¿cómo se llama? Con mangueras de alta presión, ¿no? Uh-huh. Con cañones de agua, material antidisturbios como gases lacrimógenos, balas de goma y demás. Y montaron un dispositivo policial enorme, ¿no? De más de 10.000 policías y con vallas y todo para proteger la etapa final de la vuelta. ¿Y qué pasó? Que salieron más de 100.000 personas, salieron a protestar la presencia del equipo israelí en solidaridad con Palestina. Y finalmente, claro, es muy difícil de mantener un control policial de un recorrido de 60 kilómetros de carrera ciclista. Y la gente, particularmente en el centro de Madrid, saltaron las vallas, ocuparon el recorrido, se enfrentaron a la policía de forma bastante fuerte y finalmente... se tuvo que suspender la última etapa de la vuelta. La gente ocupó el recorrido, montaron las vallas como barricadas y allí no podía pasar nadie. Y la policía quedó totalmente desbordada. Eso fue visto como una victoria por parte uh-huh. del movimiento contra la represión policial. Y ya empezó la prensa de derechas a decir que ahí había terroristas infiltrados. Dijeron que era falso totalmente. Dijeron que varias de las personas que habían sido detenidas por la policía tenían antecedentes por terrorismo yihadista. Eso era una mentira directamente, porque el gobierno de Pedro Sánchez, a través de su Ministerio de Interior, dijo que no tenía ningún registro de ninguna detención policial de alguien que tuviera esos antecedentes. Pero si, igual los periódicos de derecha seguían publicando esas mentiras, según fuentes informadas, y así, ¿no? Querían criminalizar el movimiento, pero bueno, la gente realmente sabe lo que pasó. Y eso fue también un poco, yo creo que eso tuvo un impacto también de inspiración para el movimiento en Italia y en general de inspiración, ¿no? El hecho de que no era una manifestación de protesta, era una acción directa de masas para tomar las cosas en sus propias manos e impedir que esa carrera terminara, esa vuelta ciclista terminara, ¿no? Yo creo que eso también es significativo y añadió al ambiente de hecho, en el Estado español se ha convocado para el día 2 de octubre una huelga de estudiantes. Para el 15 de octubre los sindicatos de trabajadores están convocando, no exactamente una huelga, pero sí acciones en los puestos de trabajo. Mucha gente dice, bueno, el 15 de octubre, falta un montón, tres semanas hasta el 15 de octubre, hay que convocar ahora, ¿no? Uh-huh. En Italia Los sindicatos han dicho que si Israel ataca la flotilla, como seguramente va a suceder, van a convocar una huelga general. No, y esta vez, no solo la USB, sino que la Dirección Confederal de la CGIL se ha visto obligada a decir que ellos también van a convocar eso. Y no es lo mismo si convoca la USB, que tiene unas fuerzas limitadas en el mundo del trabajo, que convoque la CGIL, que organiza a cientos de miles de trabajadores, ¿no? Entonces, una huelga general de ese tipo, eso sí sería algo más fuerte en términos de la huelga. Si a eso sumamos la movilización popular, pues eso sería un estallido muy fuerte. Y estos gobiernos están en una situación imposible, ¿no? Porque han tenido que mandar esos buques a supuestamente a escoltar la flotilla, pero al mismo tiempo Meloni está presionando para que hagan lo que dice Israel, que es de entregar la ayuda humanitaria a Israel para que ellos la entreguen en Gaza, una locura, ¿no? Entonces están en una situación muy, muy difícil. Se han metido en un berenjenal, ¿no? Como se suele decir, del que no saben exactamente cómo salir, ¿no? Y quien les ha metido en ese berenjenal, en esa situación complicada, es la presión de las masas y el hecho de que después de tantos meses de manifestaciones, de protestas, de lo que la gente quiere es acción directa. Y yo diría que la principal conclusión de todo esto es que la acción directa más efectiva es la huelga de trabajadores y la paralización del comercio con Israel por parte de los trabajadores ellos mismos, ¿no? No basta con que el gobierno del Estado español diga, sí, vamos a parar el comercio de armas con Israel. Los estibadores portuarios, los trabajadores del transporte, tienen que ejercer control obrero para que eso sea realmente así. Inspeccionar los barcos, inspeccionar los cargamentos y aplicar la fuerza de la clase trabajadora para impedirlo. Y la otra cosa es que también creo que es muy importante vincular la lucha contra el genocidio en Palestina a la lucha contra nuestros propios gobiernos en los países imperialistas. Porque son los mismos gobiernos que están diciendo que hay que hacer recortes de austeridad, que hay que aumentar el gasto militar porque Rusia nos está amenazando. Esos mismos gobiernos son los que apoyan a Israel. Entonces las dos cosas van vinculadas y esa es la forma de conseguir un apoyo de masas mucho más grande para este movimiento, ¿no? El de vincular la lucha contra la guerra, la lucha contra el genocidio en Gaza, a la lucha contra la austeridad, ¿no? Nosotros hemos sacado esta consigna de libros y no bombas, de hospitales y no tanques, ¿no? Es decir, de vincular las dos cosas porque están totalmente, totalmente vinculadas, ¿no?
Sí, y bueno, para salir un poco de Europa, pero siguiendo el tema de movimientos de masas, incluso movimientos de insurrección. La semana pasada, justo nuestro episodio fue sobre el movimiento en Nepal, la conexión que tenía con el movimiento en Indonesia, y desde entonces han surgido aún más en Timor
Este,
en
Filipinas,
uh-huh. en Madagascar ahora, uh-huh. y también incluso en Perú y en Ecuador.
Sí.
Y todos estos pues tienen sus similitudes. Incluso esta bandera, ¿no? De el cómic de One Piece. Entonces podemos hablar también
sí.
de eso.
Sí, yo creo que todas estas cosas no están desconectadas, ¿no? O sea, en primer lugar, todos estos movimientos que hemos visto en Indonesia, en Nepal, en Timor Este, en Filipinas, en Perú, en Ecuador, en Madagascar, tienen algunas características comunes, ¿no? La primera de ellas es que están dirigidos por la juventud. Es decir, una generación, bueno, allí lo llaman la generación Z, ¿no? Una generación que ha vivido toda su vida bajo la crisis del capitalismo. Estamos hablando de que la mayoría de estos fenómenos hunden sus raíces en la crisis capitalista que empezó en 2008, ¿no? O que tuvo un punto de inflexión en 2008, ¿y hace cuántos años de eso? 17 años. Cualquier persona que es hoy menor de 20, 25 años ha vivido toda su vida consciente bajo esa crisis del capitalismo, ¿no? De donde ha habido revoluciones, contrarrevoluciones, pero sobre todo una política de austeridad, de crisis, una generación de jóvenes que no tienen ninguna perspectiva de futuro, ¿no? Cuya única salida es o la emigración o el trabajo precario o así, ¿no? Por ejemplo, en Indonesia fue un repartidor de comida que fue asesinado por la policía que llevó a la escalada del movimiento, ¿no? Entonces, esto es una característica común. La otra característica común es la lucha contra la corrupción y contra la ostentación de la riqueza, ¿no? Entonces, yo diría que eso no es exactamente la corrupción en sí, ¿no? Sino el hecho de que hay esa disparidad tan grande entre ricos y pobres que los políticos oficiales burgueses son vistos correctamente como que solo les interesa su propio beneficio personal y los de su clase, ¿no? Los intereses de la gente, ¿no? Por ejemplo, en Timor Este fue una cosa escandalosa, ¿no? Uno de los países más pobres del mundo donde la gente no 17, creo que no, 20 años después de la independencia de Timor Este, 25 años casi. La mayoría de la gente vive en la pobreza y el Parlamento de Timor Este decidió concederse a cada uno de los parlamentarios 65 un vehículo, ¿no? Para su uso personal. Entonces la gente, los estudiantes, de nuevo, ¿no? La juventud, salieron a la calle. El primer día de enfrentamientos con la policía, ganaron todas sus reivindicaciones. Entonces añadieron otras reivindicaciones, ¿no? La supresión de la pensión vitalicia para los parlamentarios y todo. Y bueno, yo vi una de las pancartas que tenían y consiguieron eso también, ¿no? Y ahora estaban celebrando la victoria. Yo vi una de las pancartas que tenían donde había una lista de todos los partidos contra los que estaban en contra y eran todos los del gobierno, que es una coalición, y todos los de la oposición también, ¿no? Entonces estaban contra todos los partidos. La corrupción también ha sido uno de los motivos de las movilizaciones en Filipinas, ¿no? Es decir, sí, que se concedieron una serie de contratos para la construcción de defensas contra las inundaciones, pero esas defensas nunca se construyeron. El dinero se fue, ¿no? Se fue a los bolsillos de algunos amigos de los parlamentarios que habían votado esos contratos, ¿no? Y al mismo tiempo ha habido inundaciones y la gente se ha muerto o ha perdido sus bienes, ¿no? Sus posesiones como consecuencia. Entonces la gente salió a la calle a movilizarse. En el aniversario de la declaración de la ley marcial por parte de la dictadura de Marcos, ¿no? Entonces, esa cuestión de la corrupción lo que refleja es un poco ese descontento con esa disparidad de la riqueza, ¿no? La cuestión de los nepo kids, ¿no? De los hijos, de los ricos y los famosos y los políticos que hacen ostentación de su riqueza en las redes sociales, ¿no? Mientras que la mayoría de la gente vive en condiciones muy malas, ¿no? Y la otra cosa, otra característica común es que la gente quiere tomar acción directa. Sí. No hacen solamente una manifestación de protesta o una petición online o algo, ¿no? No. Lo que quieren es tomar acción directa. En algunos casos queman el Parlamento directamente, ¿no? Y eso yo creo que es algo que despierta bastante simpatía, ¿no? Mucha gente le gustaría que el Parlamento en sus países quemara, ¿no? Porque sí, ahí está todo lleno de políticos corruptos, burgueses y demás, ¿no? Entonces ese movimiento se extiende por todo el mundo. En Perú también era algo así parecido, ¿no? Una protesta contra la corrupción del poder, contra la contrarreforma de las pensiones y contra un gobierno de Dina Boluarte, que nadie lo eligió, gobierno ilegítimo, golpista, que hace 3 años asesinó a 200, 300 personas en las protestas contra el golpe, ¿no? También era una reivindicación de justicia. Y también en Lima vimos la bandera esta de los piratas estos, ¿no? En Ecuador empezó el lunes un paro nacional por parte de la CONAIE, la organización indígena campesina que ya dirigió la insurrección de 2019. ¿Contra qué? El motivo inmediato era levantamiento de los subsidios al combustible, que obviamente afecta al agro, al transporte y todo. Pero además de eso, la situación tan mala que se vive en el Ecuador, ¿no? Que está ahora tomado por bandas criminales, narcotraficantes vinculadas con el poder y contra este gobierno derechista de Noboa, que es el hijo de magnate de las bananeras, ¿no? Un capitalista de los que controlan el país. Su hijo es ahora el presidente, ¿no? Esa idea también de que los políticos gobiernan para los ricos ponen a sus políticos al gobierno y, bueno, no sabemos, claro, si este movimiento se va a desarrollar hasta una insurrección como en Nepal o no. Eso depende de muchos factores. Pero el hecho es que hay condiciones comunes que llevan a este tipo de movimientos. Y estas condiciones comunes yo creo que son también las condiciones comunes que en parte están detrás del movimiento en Francia, de bloqueemos todo, de movimiento en Italia, de bloqueemos todo por Gaza. O sea, tienen cada uno sus peculiaridades nacionales, pero en el fondo hay un descrédito general de la política burguesa, hay un rechazo a esta diferenciación, este abismo entre ricos y pobres, los ricos haciendo ostentación de la riqueza, diciéndole a la gente que las cosas van bien o que tienen que hacer sacrificios cuando ellos están haciendo ostentación de riqueza. Es decir, una situación potencialmente revolucionaria prácticamente en todo el mundo, ¿no? Que está causada por la crisis del capitalismo.
De hecho, estaba leyendo sobre el origen de esta bandera de... Son unos piratas de un cómic que luchan contra la corrupción. Y es un reportaje desde Filipinas. Y le preguntan a un activista que por qué es que esta bandera es tan popular. Y él dice, bueno, lo único que sé es que todos compartimos esta misma lucha. Y me imagino que se refiere a todos los países que están en estos movimientos ahorita. Y también dirigidos por la juventud. Y dice, el querer un futuro viable, y todos tienen estas como consignas del futuro, de las condiciones de vida, del empleo. Entonces sí, es una cosa que afecta a la juventud, justo el haber crecido durante este periodo de crisis del capitalismo.
Sí. Yo añadiría a esto otra cuestión, ¿no? Ben Carrey, compañero de la redacción de la página web de la ICR, escribió un artículo hace unos pocos días que hemos traducido al español, y el artículo justamente hablaba de esto, ¿no? Nepal, Indonesia, ¿cuáles son las lecciones de los movimientos anteriores para este movimiento, más o menos, ¿no? Porque ha habido otros movimientos anteriores parecidos a estos, ¿no? De insurrecciones en Sri Lanka, cuando tomaron el palacio presidencial, en Bangladesh, hace un año, cuando derrocaron el régimen de Hasina, también un movimiento dirigido por la juventud, que se unió a la clase trabajadora. El estallido de Chile en 2019, el paro nacional en Colombia al año siguiente, el movimiento de las vidas negras importa en Estados Unidos, la insurrección en Ecuador en el 19, muchos movimientos ha habido realmente en los últimos 10, 15 años más bien. Y al final, ¿cuál es la conclusión de todos esos movimientos? ¿No? Las masas de la clase trabajadora dirigidas por la juventud o digamos con la juventud a la cabeza han dado todo. En muchos casos han sufrido represión, muerte, y han logrado, en algunos casos, derrocar un gobierno o cambiar una ley o impedir una aprobación de unas medidas de austeridad. Pero al final, al cabo de los años, después de los años en estos países, nada ha cambiado fundamentalmente, ¿no? O bien tenemos un gobierno dictatorial, como es el caso en Egipto o en Sudán, o bien tenemos un gobierno capitalista con una careta supuestamente progresista, pero que sigue igual las mismas políticas. Nada ha cambiado para las masas, como por ejemplo en Chile o en Sri Lanka o en Bangladesh. Y eso es ¿por qué? ¿Por qué? Porque estos movimientos donde la gente, la juventud, la clase obrera, lo dio todo, no tenían una dirección revolucionaria que llevara el movimiento hasta sus últimas conclusiones, ¿no? O sea, se quedaban en la idea de que el problema es la corrupción. O, digamos, en otros sitios. El problema es el neoliberalismo. O algunos políticos son malos y lo que hay que hacer es poner otros políticos buenos, ¿no? Pero no es así, ¿no? La corrupción es consustancial al capitalismo. Y en realidad lo que empuja a estos movimientos, lo que lleva a estos estallidos, es unas condiciones sociales y económicas de las masas y la falta de alternativas del sistema capitalista. Y por lo tanto, la única solución en última instancia es el derrocamiento del sistema capitalista, ¿no? De vincular, unir la lucha por todas estas cuestiones parciales y concretas, la corrupción, la falta de futuro para la juventud, la ostentación de la riqueza, medidas concretas de austeridad, de ataques a la clase trabajadora, como por ejemplo es el caso ahora en Francia. Unir todas estas luchas a la lucha, al objetivo general, ¿no? Que es la lucha contra el sistema capitalista y porque la clase obrera tome el poder. No se puede pedir mucho más de las masas, ¿no? Han hecho levantamientos revolucionarios en muchos países, insurrecciones. Lo que hay que hacer es construir una dirección, un partido revolucionario que pueda llevar a la clase trabajadora al poder, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Porque si no, vamos a tener un ciclo de insurrecciones y movilizaciones de masas, revoluciones, que va a terminar de nuevo en nada, ¿no? En ningún cambio sustancial de la situación.
Sí, como Bangladesh, que ahora tiene a su presidente
doctor, doctor Yunus, sí, que es un no, premio Nobel de Economía, uh-huh, pero en realidad es un liberal capitalista, no ha cambiado mucho. Y los que siguen gobernando son los mismos de siempre, ¿no? El ejército y los grandes capitalistas de las empresas textiles y otras, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que hay que añadir a todo esto, ¿no? Es que algunos activistas y sobre todo dirigentes de la izquierda tienen una percepción muy pesimista de la situación internacional, ¿no? Bueno, están todas estas fuerzas reaccionarias que están subiendo y tenemos ese gobierno de Trump y bueno, el fascismo está a la vuelta de la esquina. Hay que decir que nosotros no compartimos ese punto de vista. Lo que estamos viendo es una crisis brutal de la legitimidad del sistema capitalista y de sus instituciones de control, incluyendo la democracia burguesa. Claro, esa enorme rabia y desconexión entre la gente y el establishment se expresa en algunos sitios ante la ausencia de una alternativa por la izquierda, se expresa en el auge de demagogos reaccionarios que se aprovechan de ese sentimiento y le echan la culpa a los migrantes, por ejemplo, ¿no? Sí, las cosas están mal, mira, no tienes acceso a la sanidad, no tienes acceso a la vivienda, el empleo está mal, y es culpa de los inmigrantes, ¿no? Pero eso es solo una parte de la situación actual. La otra parte es que incluso en los últimos, ¿qué? 3 semanas, ¿no? Desde prácticamente el 8 de septiembre fue la insurrección en Nepal, el 10 fue el inicio del movimiento de Bloqueemos Todo en Francia y de ahí no hemos parado, ¿no? 3-4 semanas de un septiembre rojo. Esa es la otra cara también, esa rabia también se puede expresar en insurrecciones de masas, en movimientos de la clase trabajadora dirigidos por la juventud o con la juventud al frente. Entonces esa es la situación real, ¿no? No hay que tener una apreciación pesimista de que la gente ha girado hacia la derecha. Lo que hace falta es que haya una izquierda que sea auténticamente revolucionaria, que plantee un programa de clase y pueda dar una salida a esta situación en la dirección correcta, ¿no? La toma del poder por parte de la clase trabajadora y poner fin a este régimen de opresión, de violencia y de explotación.
Bien, pues yo creo que podemos cerrar aquí, uh-huh, justo con esa lección de la necesidad de la dirección revolucionaria. Entonces, si estás escuchando esto y no estás formando parte de la ICR, organízate con la Internacional Comunista Revolucionaria, porque esto es justamente lo que queremos construir. Estamos en internet como americasocialista.org, marxist.com, y también en redes sociales, América Socialista en Defensa del Marxismo en Facebook y america.socialista en Instagram. Entonces, organízate.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El Fantasma del Comunismo.